Mirada Radial.
Estoy fatal.
Ella es luna, pobre de riquezas, millonaria de amarguras, valiente y luchadora, de humilde cuna. Ay, luna, 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 qué tortura. Vive de la calle desafiando a la locura, con la piel marcada y con el alma ya sin cura. Se enfrenta a la vida sin la menor duda. Si te caes te debes levantar, la vida está para vivirla. Aunque sufras no pierdas las ganas de amar, que en la vida hay que sentirla.
Estoy fatal.
De mañana va sin maquillar, que de fingir no tiene ganas. Luego por la noche, como siempre, se disfraza y sigue su lucha. Y estas cosas pasan.
Si te
sacúdete las penas, que ahora toca disfrutar.
Mirada Radial. Información, música, deportes y más. XYZ Radio. XYZ Radio. Es diversidad. Diversidad.
Try me, shout out, I am.
around and I've seen haters, but they don't do it like me. My life is full of wisdom. You can never come to my kingdom. I'm the furthest light you can't see.
Try me, shout out, I am alive. Hear me, shout out, I am alive. Tienes la llave, ahora es el momento. Prepárate para volar. Eres el cometa, la luz y el tiempo, y nadie te puede parar.
Mirada Radial.
Era el talento ecuatoriano a la voz de Valentina López Can, Bring Me Down. La joven que está pegando fuerte en varios países de habla local y también Estados Unidos. Nosotros vamos a retomar el tema del 15 de noviembre. Vamos a confirmar de igual manera con nuestro coordinador general Edwin Muñoz si tenemos la presencia de nuestro entrevistado. Sí, así que se viene más adelante eso. Mientras tanto, para preparar esta entrevista vamos a disfrutar del otro tema musical a esta hora aquí en Mirada Radial a través de XYZ Radio, la voz comunitaria.
Mirada Radial.
Buscando una
Mirada Radial. XYZ Radio. Tu estilo de vida hecho radio. XYZ Radio. Aquí pueden ir tus cuñas.
Attention.
Inicio del espacio promocional y publicitario.
Cantina Gore, donde volvemos todos tus miedos realidad. Una sobredosis extrema de brutal death metal, grind, core y slam para enganchar tus sentidos. Cantina Gore, todos los miércoles de 23 a 0 horas y su reprise los viernes de 23 a 0 horas. A través de www.xyz-ecu.org. XYZ Radio, la voz comunitaria. Cantina Gore, un despiadado espacio.
Espera, espera, ponte pilas. Conéctate y pon a vibrar tus sentidos con la frecuencia Z. Escúchanos martes y jueves de 22 a 23 horas, porque escucharás muchos géneros, pero no cualquier canción.
Mirada Radial.
Se viene en XYZ Radio, Mirada Radial, una renovada propuesta comunicacional que abre las puertas al diálogo de todo el tejido social de Quito. Mirada Radial, el magazine más completo de la web. Escúchalo todos los días sábados de 16 a 18 horas, aquí en XYZ Radio, la voz comunitaria.
Los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la noche aquí en la XYZ Radio, la voz comunitaria.
Debate y al diálogo político sobre el campo. Escucha nuestro boletín Okaru
todos los lunes de 10 a 11 de la mañana
por XYZ Radio, la voz comunitaria.
Hey, ¿te gustaría conocer tips, normas y reglas de cómo manejarte en la ciudad? Prepárate, se viene Condúcete, los sábados de 15 a 16 horas aquí por www.xyz-ecu.org. XYZ Radio, la voz comunitaria.
ABC.
Hey, no te confundas. No te confundas. Tan solo una XYZ Radio. Mirada Radial.
Así es, nosotros continuamos con más en Mirada Radial, la nueva propuesta comunicacional a través de XYZ Radio Ecuador. Pasamos directamente a nuestro segmento de entrevistas. Estamos con Edwin Bedoya, él es vicepresidente de CEDOCUT, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, así es, la CEDOCUT. Muchísimas gracias, Edwin Bedoya, por estar con nosotros a través de XYZ Radio, la voz comunitaria, para tomar el tema específico sobre el 15 de noviembre de 1922. Varios relatos, varias formas de contar la historia, pero un solo hecho, el 15 de noviembre de 1922. Bienvenido, y pues, ¿qué nos podría decir sobre esta fecha?
Bueno, muchas gracias por la invitación a la radio XYZ. Un gusto poder dirigirme a través de estos medios alternativos que me parece que están cumpliendo un, factor importante, sobre todo en la población que maneja estos medios, y más aún cuando el tema de las TICs ha crecido de manera fugaz, digamos, y es importante estos medios. Exacto. Bueno, nosotros hemos considerado que la historia del movimiento obrero tiene una riqueza impresionante, pero que ha quedado pocas fechas han sido tomadas en cuenta, okay, las más notorias, pero realmente la historia del movimiento obrero tiene que ver, está ligada a la historia de los países, incluso del crecimiento de la democracia, de la república, etcétera. Entonces ha estado vinculada. Y por eso es que justamente, si bien se han tomado este tipo de fechas como el 15 de noviembre, el 18 de octubre que fue la masacre de Astra, a nivel internacional los mártires de Chicago, el 1 de mayo, esta ha sido una historia, digamos, que no ha estado plasmada en los registros como de la parte de historia, de la formalidad de la historia, sino más bien han sido hechos históricos que han pasado de boca en boca en los trabajadores, y que han sido los trabajadores los que todos los años venimos conmemorando.
Mi estimado Edwin, quizás esta fecha, 15 de noviembre de 1922, quizás podríamos decir que fue influida por la revolución que se produjo en Rusia justamente.
Bueno,
quizás varias ideas o varios estandartes influyeron en los trabajadores para movilizarse.
A ver, el 15 de noviembre, acordémonos que en 1922 el Ecuador vivía un auge cacaotero en el contexto mundial. Exacto. Entonces, en ese contexto existen varias empresas y que se dan a raíz de esta, sobre todo empresas agroindustriales, el cacao, el banano, pero sobre todo en el tema del cacao, que esa es una de las fechas que está marcada en la época industrial, en la agroindustrial sobre todo, que se veía en el mundo que había jugaba un papel preponderante. Acordémonos también que la moneda oficial era sostenida por el valor del dólar, del oro. Entonces eran papeles, moneda que estaban sostenidas en el oro, no había un sustento como el que hay ahora, era sostenido por el tema oro. Y de igual manera existían grupos, los que manejaban, los banqueros que estaban ligados a los negocios de la agroindustria, los que estaban ligados al cacao, y es este grupo el que empieza a manejar realmente la economía del país. Esa desigualdad que existía en la sociedad, en ese entonces en el Ecuador vivía una pobreza extrema, digamos, porque solo las provincias, sobre todo el puerto de Guayaquil, por esta influencia del cacao, tenía bastantes migrantes de la sierra, de partes de la costa, porque justamente el auge del cacao dio para que este movimiento migratorio se dé. Es en este contexto es donde un poco el crecimiento, sobre todo de la ciudad de Guayaquil, en varias ramas artesanales, industriales, los estibadores del puerto, muchas ramas, digamos, que estaban trabajadores en algunas empresas y sobre todo en el cacao, dio también el auge de una relación de poder entre los trabajadores y la banca, que era la que controlaba toda la industria cacao.
El factor fundamental, la relación trabajadores con los
siempre,
dueños.
Siempre donde de hay una relación sectores de capital-trabajo, siempre hay una puja de poder, y es justamente en esta lucha, en estas contradicciones del poder, donde los trabajadores ven evidenciado que existía una pobreza en salarios bajos, pobreza, y una serie de contradicciones que se dieron en lo social.
Esta como causa para la futura movilización y la posterior masacre.
En octubre se da un levantamiento de los trabajadores ferrocarrileros, que ven un alza salarial, ven paupérrima, ven un crecimiento del elevado índice de vida, en que no fueron compensados por los salarios. Entonces, ellos fueron los que impulsaron primero esta movilización en octubre. Es justamente a raíz de esto es que hacen un paro los trabajadores de los ferrocarriles, y luego se unen los trabajadores, y ahí es un hecho importante que hay que resaltar, porque se unen los trabajadores de los tranvías en esa época eran jalados por caballos, y se unen los trabajadores de los tranvías porque se pretendía elevar el valor del pasaje del tranvía. Y yo digo, hay que resaltar este hecho porque los choferes de los tranvías se unen para que no alcen los pasajes, contrariamente a lo que pasa hoy día.
Pero es un dato curioso también, porque si hablamos de un auge cacautero y se vienen aparte alzas al pasaje este, ahí se genera una contradicción para la clase más baja de la pirámide social.
Claro, porque la estructura que existía, acordémonos, es el modelo que existe en el país y que prevalece hasta ahora, es un modelo capitalista. Entonces, justamente en este modelo se dan este tipo de contradicciones, es decir, la desigualdad de la repartición de la riqueza. Entonces, justamente existen estos grupos de poder que son los que manejan la economía del país. En este auge es lo que justamente se daba. En esa época, por poner un ejemplo, me parece, según los historiadores, decía que una libra de arroz costaba 25 centavos y el valor de 80 centavos estaba la libra de carne. Entonces, y el salario mínimo que correspondía a un sucre. Entonces, prácticamente era una situación de la familia de los trabajadores, era muy pobre. Entonces, eso es lo que conlleva a que al querer elevar los precios de los pasajes y de los productos de primera necesidad, se dé que la población se vuelque a las calles, se unan algunos gremios y empiece esta movilización. En primera instancia, con la paralización de los trabajadores, incluso de la electricidad, se da una instancia de paralización y la municipalidad en ese entonces accede a que deponga las medidas a cambio de un diálogo para poder ir resolviendo. Se quita la paralización de los trabajadores, de la salud, de la energía, y luego se empieza el diálogo, pero que tampoco prospera. Y nuevamente se da esta movilización que ahí en la época del presidente Tamayo, en donde es él el que prácticamente da la orden para que se desalojen a los manifestantes. Y ahí conlleva justamente lo que es la masacre del 15 de noviembre, donde pretendían de alguna manera con arrojar los cadáveres al agua, al río, pretendían tapar la masacre que había sucedido. Justamente Joaquín Gallegos Lara recoge este antecedente.
No hay cifras exactas, ¿no?, para cuantificar esta masacre de los cadáveres que se fueron al río, porque se también hicieron muchos desaparecidos.
Hablan de mil personas, entre hombres, mujeres y niños, porque acordémonos que fue una movilización masiva de las familias también donde estaban y que no esperaban, incluso uno de los relatos que está en el libro de Las Cruces sobre el Agua, que versa sobre el tema, mencionaba que uno de los manifestantes le gritaba a la policía que no disparen pueblo contra pueblo, pero sin embargo la policía, no recuerdo el nombre del capitán, pero es mencionado en la historia, es el que prácticamente se vanagloria de haber cumplido las órdenes del presidente, y es la clase burguesa, en cambio, la que de ese entonces, la burguesía que estaba en ese momento en Guayaquil, en cambio aplauden ese gesto de la policía como por haber aplacado a lo que se denominaba en ese entonces la chusma popular, lo denominaban las clases burguesas. Entonces, prácticamente para la burguesía de ese entonces la vida de los trabajadores no valía nada y tenían el poder de la policía en sus manos y controlaban todo lo que era la represión de las fuerzas.
Ya que tomamos el tema, mi estimado Edwin, se acercan ya casi el centenario de esta fecha. ¿Podríamos decir, o la historia con el transcurso del tiempo obviamente ha dado ya culpables directos?
De lo que conocemos y de lo que uno se ha podido no hacer un seguimiento así valedero, pero realmente no hubo juicios ni culpables, ni lo que hubo más bien que quedó en la retina, yo creo, del pueblo guayaquileño. Yo el día de anteayer estuve en la ciudad de Guayaquil, donde, uno le llama la atención porque queda en la retina de los padres, de los abuelos, de los hijos de esa época.
Pero la memoria se va perdiendo.
Sí, pero a mí me parece que va transmitiéndose. Yo por eso le contaba esta anécdota, que fui a Guayaquil y la abuelita le decía a uno de sus hijos: ya compraste las velas, porque hay una tradición distinta en varias familias. Unos van a arrojar flores, otros van y rezan en las orillas del río por familiares, amigos, padres que fueron masacrados. Entonces la historia se va transmitiendo. Por eso yo me refería al inicio que la historia de del movimiento de los trabajadores es una riqueza de una historia oral que se va pasando y que es importante rescatar esa historia oral para que se plasme y se escriba y que sea parte también de la historia de la República del Ecuador, porque la clase trabajadora ha jugado un papel importante incluso en los ciclos de liberación y de venida de la democracia.
Y justamente para eso estamos los medios, para hacer hincapié en esta memoria colectiva. Estamos en Mirada Radial a través de XYZ Radio, La Voz Comunitaria, tocando el tema del 15 de noviembre de 1922 junto a Edwin Bedoya, vicepresidente de CEDOCUT. Para continuar con la entrevista, ahora, ¿cómo la clase obrera asimila, entiende esta gran fecha en la actualidad?
Bueno, es una época, no decimos de la conmemoración de la masacre, nosotros siempre mencionamos en las diferentes asambleas de recordatorio que es una conmemoración a la lucha de los trabajadores, porque justamente hay que acordarse que estas luchas han conllevado de alguna manera a jugar un papel importante en el colectivo de los ciudadanos que han venido impulsando mejoras, y hemos sido los trabajadores que de una u otra manera han empujado para que se sigan mejorando las condiciones de vida del trabajador, en menos o en más, pero se han habido conquistas importantes. Acordémonos de que después de la época, 8 años después, se da por parte del general Enríquez Gallos la creación del Código de Trabajo, en donde se plasman algunas conquistas y derechos de los trabajadores. Entonces, a mí me parece que esta lucha de los trabajadores reivindica de alguna manera la necesidad de que los trabajadores tienen que estar en las cámaras para poder conseguir los derechos. Yo creo que ahora es un hecho que la ciudadanía ha visto que hay una necesidad de movilización en las calles, pero también hay una necesidad de movilización por una propuesta. Parece que hay que ir conjuntamente, nosotros decimos, la propuesta con la protesta.
Justamente esta fecha, este día, se estaba establecido varios eventos por organizaciones partidistas y no partidistas, por confederaciones, precisamente con confederaciones. La CEDOCUT, este día o quizás la semana que se viene, ¿tiene eventos planeados con los agremiados, con todos los afiliados, afines al movimiento?
A ver, el pueblo conoce y la ciudadanía conoce el proceso que hemos venido llevando como Frente Unitario de Trabajadores. El Frente Unitario de Trabajadores aglutina varias centrales sindicales en donde está inmersa la CEDOCUT, y nosotros entregamos una propuesta de Código de Trabajo en el año 2012.
A la
Asamblea Nacional, ya, para su discusión y para su revisión y para su debate. Lo que quiero aclarar es justamente y desmentir, porque cuando se dice que nosotros estamos saliendo a las calles para imponer un proyecto, no es así. Por eso nosotros presentamos a la Asamblea una propuesta, y una propuesta significa que va a ser debatida, discutida y llegar a acuerdos. Entonces no es que es una imposición. Lo que nosotros estamos reclamando en todos estos procesos de movilización que hemos tenido
desde el 2012,
no hemos acudido a la Asamblea, hemos acudido al gobierno para decirles que debatamos el proyecto. Dos años no hemos tenido ninguna respuesta, y es lo que motivó a que se generen las movilizaciones últimas, la del 17 de julio, la del 17 de septiembre y la última, que va a ser la del 19 de noviembre, llamando a la reflexión al gobierno, que tiene que sentarse un diálogo a debatir. A nosotros nos da la impresión que el gobierno tiene miedo a debatir, porque ellos han dicho que tienen una propuesta y nosotros les hemos dicho, a ver, pongan su propuesta en la mesa, nosotros ponemos la propuesta y la debatimos. Nos corrigen si una de nuestras propuestas está mal o de ellos mal, asumamos y lleguemos a consensos. Eso es lo que les hemos dicho, pero aquí se reduce al debate, se plantea una socialización solo unilateral, es decir, donde vayamos solo a decir qué es lo que proponemos y la Asamblea sabrá si lo coge o no.
¿Qué respuesta oficial les ha brindado la Asamblea?
Bueno, la Asamblea lo que nos ha dicho, vengan a construir el Código de Trabajo, pero en uno de los comunicados de la presidenta nos dice que ella determinará si es necesario que intervengamos o no. Entonces, eso no es socialización, eso no es debate, no es lo que estamos planteando. Nosotros consideramos que entregar una propuesta, como digo, significa debatirla. y los puntos que lleguemos a consenso se los lleva a la asamblea, y los que no lleguemos a consenso se los lleva a la asamblea para discutirlo más ampliamente. Pero eso es lo que hemos estado pidiendo. Nosotros también queremos desmentir que se ha hecho un juego a la derecha. Este planteamiento de las centrales sindicales ha sido desde el año 2012. Entonces no tiene nada que ver con el tema electoral, porque nosotros no somos partidos políticos. Nosotros, nuestro fin, no, para que nos han nombrado...
Pero tienen una visión y una misión.
Hay una visión, visión política y una visión sindical. La visión política es la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo. Y la visión sindical es fortalecer nuestras organizaciones. Entonces, esa es la misión y la visión. No hay una posición electoral de las centrales sindicales, porque nunca hemos participado en líderes electorales como centrales sindicales. Entonces, eso hay que aclarar al país también. Las centrales sindicales somos una organización que lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores.
Vamos cerrando ya por cuestiones de tiempo de esta entrevista, unas últimas preguntas, Edwin. Con respecto, para ya ir redireccionando el eje de la entrevista, que era el 15 de noviembre, ¿qué tan importante influyó esto de alguna manera en su, y hablamos de visión y misión, pero más que todo en sus ideales como confederación? ¿Qué tanto le prestaron atención a esta fecha?
Como le mencionaba, yo creo que más allá de lo que los gobiernos toman estas fechas para su
varios eventos se están dando.
Claro, pero más los gobiernos lo toman estas fechas, y este gobierno en particular ha ido usurpando fechas de los trabajadores, de la izquierda, para afianzar su programa electoral. En cambio, los trabajadores para nosotros es todos los años conmemoramos el 1 de mayo, conmemoramos el 15 de noviembre, el 18 de octubre. O sea, para nosotros no es nuevo. Si lo que sea, la conciencia y la memoria de los nuevos trabajadores que ingresan a los sindicatos, mencionarles y contarles la historia del movimiento obrero. Con eso tenemos una estructura de base fuerte para que el nuevo trabajador, el nuevo dirigente, entienda que la lucha no es que comienza en este momento, sino que la lucha de los trabajadores ha sido una lucha histórica que sigue viniendo, y es necesario recordarla. Es lo que nosotros hacemos como confederación en todas las fechas conmemorativas que tenemos como historia del movimiento obrero a nivel nacional e internacional.
La confederación, a través de medios de comunicación o a través de diversas formas de comunicar este mensaje, quizás está realizando campañas para justamente retomar la memoria colectiva de esta fecha y las demás fechas importantes que tienen que ver con la clase trabajadora.
Sí, justamente los compañeros en Guayaquil, y como digo, en todas las provincias se conmemora de diversas maneras: actos culturales, programas de radio, también se hace exposición de fotografías, pero particularmente en Guayaquil hay un homenaje en la noche donde van los trabajadores y trabajadoras de las diferentes centrales sindicales y trabajadores que no son afiliados a las centrales.
Está abierto para general. El público.
Entonces van a hacer ese proceso de recordación, sobre todo en esta fecha en Guayaquil. Para Guayaquil yo creo que es importante estas fechas, más allá de la situación en que se encuentre, pero y más allá de que no existe una apropiación de una central sindical o de otra o de un partido, sino es la gente que por sí misma se hace necesario que este hecho se recuerde. Y por eso es que justamente la memoria colectiva juega mucho en estos relatos, en el recordar las fechas históricas, sobre todo de los movimientos sociales y de los trabajadores.
¿Cómo podría acceder el público, que la audiencia incluso que nos está escuchando, a, me imagino que tiene mucho material, incluso si quieren participar a los diferentes eventos que organiza la confederación?
Nosotros tenemos una página web, es www.sedocut.org.es, en donde pueden...
La estaremos posteando más adelante incluso.
Claro, pueden acceder a esa página, y nosotros tenemos ahí una serie de agendas, propuestas, la propuesta del Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, incluso para que los estudiantes y pueblo en general se entere de lo que estamos haciendo como confederaciones sindicales. Ahí están las organizaciones que pertenecen a nuestra confederación.
Las asociaciones que también están afiliadas.
Así es, le explicaba que la estructura de una confederación...
De la página web.
Sí, se conforman con sindicatos públicos, privados, organizaciones campesinas y organizaciones de pequeños comerciantes, al igual que organizaciones de profesionales y de poblacionales, que son los barrios. Entonces ahí también existe una serie de conglomerados que están afiliados a la central. de diferente tipo. No es, por eso yo les decía que no es un tema solo sindical, sino es un tema que compete a todos.
Era Edwin Bedoya, vicepresidente de CEDOCUT. Le damos le brindamos la muchas gracias, le decimos muchas gracias por estar en este espacio alternativo. Los micrófonos están abiertos, los diferentes eventos que organice la CEDOCUT los podemos estar conversando, les daremos seguimiento, obviamente, y pues estaremos pendientes de aquello. Nosotros continuamos aquí en Mirada Radial a través de XYZ Radio, la voz comunitaria. Mi estimado Javier, continuamos nosotros con más. Muchísimas gracias.
Gracias, también.
Mirada Radial.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine, just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework, come on show them what you're worth, make them go shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make them go, you're gonna leave them all in awe.
You don't have to feel like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just
música y cultura. XYZ Radio. XYZ Radio, la voz comunitaria. Mirada Radial.
Se me ha hecho muy tarde una vez más me he quedado atrás. ¿Cómo explicar que quisiera borrarte? ¿Cómo saber si va a funcionar? Dime que me quede y tal vez podamos regresar. Dime que me quieres y tal vez podamos intentarlo una vez más. Y es que no puedo olvidarte, lo intento y no puedo. Te veo en todas partes y siento que muero. No sé cómo dejar de pensarte. No puedo, intento alejarme, no entiendo, te siento a cada paso. Dime que esta vez vas a darme tu corazón, porque no puedo olvidarte. Vuelvo a caer otra vez en tus brazos. Vuelvo a caer en la trampa. Dime que me quede y tal vez podamos regresar. Dime que me quieres y tal vez podamos intentarlo una vez más. Y es que no puedo olvidarte, lo intento y no puedo. Te veo en todas partes y siento que muero. No sé cómo dejar de pensarte, no puedo. Intento alejarme, no entiendo. Siento a cada paso, así que dime que esta vez vas a darme tu corazón, porque no puedo olvidarte. Es que no puedo olvidarte. Porque no puedo olvidarte.
Mirada Radial.
En el bloque anterior estuvimos conversando con Edwin Bedoya, vicepresidente de SEDOCUD, con quien abordamos temas relevantes sobre el 15 de noviembre de 1922, temas afines y cómo esto influye en la clase trabajadora actualmente. Ahora pasamos ya al último bloque de noticias a través de XYZ Radio, en la revista radial Mirada Radial. Directamente a la información, los coches de madera rodarán en Quitumbe, Tumbaco y el centro de Quito. La competencia de coches de madera, uno de los eventos más tradicionales de Quito, estará descentralizada en el programa de las fiestas de la ciudad de este año, porque no solo habrá carreras en el centro, sino también en zonas como Quitumbe y Tumbaco, bajo la tradicional concepción de que las familias en los barrios son los que construyen sus coches de madera. La Secretaría Metropolitana de Cultura y su secretaria, justamente Mariana Andrade, dijo que este año la entidad que dirige ha dejado de ser una oficina de eventos para promover negocios particulares o proveedor de servicios. Tarimas, equipos de amplificación de sonido, camisetas, entre otros. Estamos construyendo una Secretaría de Cultura que genere conocimientos, asociatividad, recuperación de las tradiciones festivas. Así que los coches de madera rodarán en Quitumbe, Tumbaco y el centro de Quito. En otro tema, trabajos de mantenimiento vial se dieron en 115 calles. Alrededor de 115 calles y avenidas de Quito se encontraron recibiendo mantenimiento vial la semana del 10 y que culminará el 16 de noviembre. En esos puestos de trabajo, la MOV invertirá aproximadamente $38,000. Continuamos nosotros en este último bloque de noticias a través de XYZ Radio, la voz comunitaria. Municipio devuelve la fiesta a los barrios, las ventanas, las fiestas barriales y los juegos tradicionales que muchos añoran cuando se acercan las fiestas de Quito, recuperan protagonismo, pues estas actividades están incluidas en el cronograma oficial que se lo estructuró con moradores y representantes de los barrios en las distintas administraciones zonales. Esas fueron las noticias más destacadas de esta semana. Recuerda que estás en Mirada Radial. Este es el primer programa de los que esperamos sean muchos a través de www.xyz-medioecu.org. Tenemos ya la parte final, se viene nuestro último tema musical y regresamos en minutos ya únicamente para despedir Mirada Radial.
Mirada Radial.
los clásicos de XYZ Radio junto a Berlín, Take My Breath Away. Vamos con la última noticia, ya que la Universidad Central anunció la creación de una Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Con esto cerramos el programa. El anuncio lo hizo el doctor Fernando Samperte, y rector de la Universidad Central del Ecuador, durante la presentación de su conferencia magistral denominada Trascendencia de las Ciencias Sociales y Humanas en el Cambio de la Universidad Ecuatoriana, que ofreció en el remodelado Paraninfo Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de el alma máster más antigua del Ecuador. Con eso nosotros despedimos, damos las gracias a todo el equipo de producción, a Mauricio, quien no se movió también de acá, el solitario Mauricio, quien estará de vuelta el próximo sábado desde las 15 horas, Javier Albarracín en control de sonido, emisión, Edwin Muñoz en la coordinación general y también Rosita Lara en la coordinación y asistencia del programa. Te saludo Antonio Sebastián Díaz, no te desconectes de XYZ Radio, la voz comunitaria. Nos encontramos sábado de 16 a 18 horas. Mañana nuestro reprise. Muy temprano, 8 de la mañana. Hasta entonces.
Mirada Radial. XYZ Radio, la voz comunitaria, presentó
Mirada Radial.
Mirada Radial. La renovada propuesta comunicacional que abre las puertas al diálogo a todo el tejido social de Quito. Mirada Radial. El magazine radial más completo de la web.
Conducción, Antonio Sebastián Díaz. Sonido y emisión, Javier Albarracín. Coordinación, Edwin Muñoz Játiva. Hasta la próxima.